Nuestra invitada de hoy es estudiante de Derecho. En 2020 comenzó su actividad militante en filas del senador Jorge Larrañaga.
Nosotros le llamamos el operativo de ley de faltas. En realidad es algo que ya existía, solo que se estaba aplicando en mucho menos. Antes, en el gobierno anterior, el Ministerio Interior tenía su operativo con doble horario, el MIDES tenía su operativo, la Intendencia tenía su operativo.
Con 22 años, asumió como alcaldesa del municipio CH tras el fallecimiento de Andrés Ab.
Y de alguna forma, nosotros en el municipio teníamos respuestas cuando el vecino llama y dice, tengo un campamento a la puerta de mi casa, tengo un campamento en la puerta de mi comercio, obviamente no puedo ingresar, los clientes no pueden ingresar y demás.
En 2025 fue electa para dirigir el CH por 5 años más.
No es muy difícil estar más receptivo que el gobierno de COSE. Hay buen diálogo, hay varias conversaciones y bueno, tengo la esperanza de que se apueste un poco más en la descentralización.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro Matilde Antía.
Bueno, bienvenida Matilde, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, tenías un poco más de optimismo cuando comenzó esta nueva gestión que con respecto a Carolina Cose. ¿Se ha cumplido ese optimismo?
Estamos en eso. Hasta ahora, nosotros nos pasó algo muy raro, que nos enteramos del presupuesto unos 15 días antes de que termine el año. El presupuesto que tenemos que ejecutar en 2026, ¿no?
El municipio.
El municipio CH y sí, los siete otros municipios, ¿no? Claro. Todos nos enteramos sobre el pucho terminando el año y la realidad es que ahí yo mostré mi desconformidad, porque en realidad si queremos apostar en la descentralización son cosas que hay que acordar de antes. Y bueno, en la Intendencia ya todos teníamos más de 5 meses ya en el cargo, digamos, gobernando. Uh-huh. Y esa conversación se dio tarde, pero nos dicen que bueno, nos vamos a tomar 2026 para hablar de cuáles van a ser las competencias de los municipios, porque a veces nos pisamos, a veces no. También cada municipio es una realidad distinta y nos vamos a tomar este año los 8 municipios y la Intendencia con un equipo de profundizar un poco más, bueno, hacia dónde van a ir los municipios, cuál es el presupuesto que le va a tocar a cada uno y demás. Esperemos que eso salga bien. Yo estoy optimista, obviamente. Hay muchas cosas para mejorar. Los municipios, son relativamente jóvenes, existen de 2010 y uh-huh, cada vez empezamos a hacer más cosas y más o menos con la misma plata. Entonces, hay que reforzar un poco más ahí. Y el ciudadano también siente mucho más cerca al municipio que a 18 ejidos, ¿no? Es algo como muy natural, por lo menos nosotros lo vimos así.
¿A qué le llamás a hacer más cosas por parte del municipio? ¿De qué se han encargado que en realidad no necesariamente sería la competencia del municipio?
Y bueno, mirá, lo que ha estado en la agenda en los últimos meses es el tema de ley de faltas. En realidad no es algo que los municipios hagamos, sino que la competencia la tiene la Intendencia, porque la limpieza del espacio público es de la Intendencia, también en el municipio, pero desagregado, ¿no? O sea, los municipios nos encargamos del barrido de las calles, uh-huh, solamente de ese tipo de limpieza y de las plazas que son chicas, no más de una manzana. Toda la otra limpieza, todo eso es de la Intendencia, la franja costera, los contenedores, y en este caso también la ley de faltas que lo venía asumiendo la Intendencia Central, digamos. En la gestión anterior. Y incluso en la gestión anterior, el municipio, estando Andrés Abt, le dijeron, Andrés dijo, bueno, yo voy a hacer el operativo de ley de faltas, y le dijeron, no, el operativo lo vamos a hacer nosotros. El CH no puede hacer el operativo de ley de faltas. Y tal, con esta segunda gestión, nosotros decidimos hacerlo ante una falta de acción por parte de la Intendencia y por parte del Gobierno Nacional, y lo decidimos hacer nosotros. Esa es una de las competencias típicas. Después
Para la aplicación, sí, de eso es, ustedes van con la policía, pero ¿quién convoca a la policía? ¿Ustedes, los vecinos?
Es un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Interior, exclusivamente con nuestras seccionales.
Y en este caso el CH ni siquiera se comunica con la Intendencia, con la parte central, se comunica directamente con las seccionales.
Directamente con ellos, sí.
Y ahí van, ejecutan, lo que ejecutan es levantar los campamentos o lo que haya en la vía pública de la gente que está en situación de calle y los objetos los vuelcan en un camión y se los llevan.
Exacto, Exacto.
Y eso lo están haciendo ahora por decisión, por motus propio.
Sí, desde noviembre lo estamos haciendo. Hicimos un plan piloto de 2 meses a ver cómo resultaba. La realidad es que nos sirvió al municipio y también a la policía, según lo que nos dicen. Y ahí decidimos hacerlo todo el año. Cuando supimos el presupuesto nuestro, dijimos, bueno, vamos a guardar un poco de plata para tener este operativo funcionando todo el año.
Y ahí, claro, tienen dos, por lo menos dos parques grandes ahí, Parque Valle y, sí, y Villa Biarritz, donde hay también muchas personas en situación de calle que arman ese tipo de campamentos y capaz que los levantan y se vuelven a armar. ¿Cómo hacen ahí en esos casos? ¿Qué lógica hay? ¿Hay coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social?
Lo primero es insistencia, ¿tá? Nosotros, por ejemplo, justo los del parque, los campamentos, que sobre todo Parque Valle, hay uno en Villa Biarritz, pero los que están en Parque Valle son como más fuertes, ¿no? Es como, vos vas un día, le decís que se retiren, que se trasladen. Lo primero que hacemos es ofrecerle el refugio. Claro. Si ellos quieren asistencia de Estado. Generalmente nos dicen que no. O sea, el 90% de las veces nos dicen, no quiero. Y en ese caso, esa persona se tiene que retirar. Si nos dice que sí, la policía lo lleva hasta la puerta de entrada de Ley de Faltas, que es en Casavalle, en Aparicio Saravia. Ese es el procedimiento. Si nos dice que no, la persona se tiene que trasladar y nosotros ahí le sacamos, digamos, agarramos el campamento y lo tiramos al camión. En el caso de que nos diga que no, y generalmente vuelven al mismo lugar, y nosotros al próximo día volvemos a ese lugar y hacemos todos los días el mismo procedimiento. Lamentablemente, o sea, no tenés una solución de fondo, pero es lo que hay y es lo que la ley nos está diciendo que podemos hacer.
Y porcentualmente, más o menos, ante el no, ¿cuántas veces vuelven? La mayoría de las veces.
Al mismo lugar, depende, en realidad.
Parque Valle, van rotando así.
Sí, algunos rotan, otros vuelven al mismo lugar. Lo que tiene Parque Valle es que no tiene vecinos, es en un parque. Hay muchos árboles, arbustos que sirven como de refugio, digamos. Entonces, es mucho más fácil, sobre todo si no es en la puerta de la casa de un vecino, claro, que alguien denuncie, ¿no? Ahí, más bien, somos nosotros los que lo vemos y accionamos. No,
había otro lugar ahí, donde desemboca Soca, ahí la plaza que está Soca, Ponce y Ricaldoni.
Sí, la plaza de los héroes.
Ahí se había armado un campamento. Yo no, hace tiempo que no paso, pero ahí también se les armaba un campamento grande.
Y ahora enfrente a esa plaza, entre esa plaza y el velódromo.
Sí, claro, ahí
No estás al lado de los vecinos, pero también generas la otra pata de la inseguridad de que no vayas a andar por ahí de noche, ¿no?
Por más iluminado que esté. Obvio, los vecinos que andan en la vuelta, que pasean en el parque, obviamente nos lo comunican. Es distinto cuando un vecino tiene en la puerta de su casa, porque a ese sí nos vive llamando, nos dice, che, por favor, pasen.
Ah, pues aparte en el parque, pasamos. O sea, es un parque...
Es gigante.
Necesidades, todo, o sea, en realidad es un lugar que también de día tampoco está muy transitable. O sea, no es un gran... Llévame al parque a tomar mate.
Sí. A ver, va mucha gente. Lo digo propiedad porque nuestra
oficina está enfrente.
Hay zonas y zonas, ¿no?
Yo voy bastante. Sí. Pero zonas y zonas del parque.
Mi oficina está tan frente y está. Y claro, la realidad es que mucha gente lo utiliza. Incluso yo no... Yo toda la vida viví en Punta Carretas y mi parque de referencia era Villa Biarritz.
Villa Biarritz es distinto.
Pero cuando empecé a laburar en el municipio y empecé a ver el día a día de Parque Valle, mucha gente lo utiliza. Pero claro, es tan grande que tiene espacios que la gente no va. Y sobre todo los árboles dan como una especie de
cobertura.
Ahí va, de cobertura. Por ejemplo, uno de los campamentos más grandes que tenemos es al lado del ISEF, entre las canchas de baby fútbol y el ISEF, sí, que hay una callecita que va para adentro, sí, como medio estacionamiento. Ahí hay un campamento grande, a ese vamos siempre. Nosotros tenemos como puntos fijos, de los cuales siempre vamos para ahí, y después denuncias que nos van llegando, que le llegan a la sección y que nos llegan a nosotros de los vecinos.
¿Han tenido episodios violentos en alguna de esas veces que han ido a levantar campamentos?
Solo una vez pasó, pero no pasó a mayores.
Y con relación a Villaviarri, que era uno de los pocos que nos despertó, vamos a llamar a Matilde, porque están pasando cosas en Villaviarri. No, o sea, hace algunas semanas un grupo de vecinos, no identificados, pero bueno, hicieron circular un comunicado, un video también, de situaciones muy violentas ahí en el parque de Villaviarri. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la zona ahora?
Bueno, los vecinos se quejan sobre todo de la inseguridad. Sí. Del robo ese más oportunista, ¿no? Del que vas caminando, te saco la cadena y demás. También se quejan de la presencia de cuidacoches, que después son esos falsos cuidacoches que te cuidan los coches de mañana o de en la tarde, pero después aprovechan a un punto de venta o a robar a algún vecino y demás. Entonces, se ha dado como... justo yo integro el grupo de vecinos en alerta de Villaviarritz, que me agregaron una vez, y ahí ellos pasan, cada vez que roban a alguien, lo pasan y se han organizado para tener una reunión con el Ministerio del Interior. La tuvimos en enero, 20 de enero, por ahí, 25 de enero. Y...
Pero esto fue posterior, este comunicado y este video.
Claro. Es que después de esa reunión no hubo tanto cambio y se volvió a armar un comunicado, el cual no llegó a todos. No llegó al municipio, llegó al ministerio, llegó al intendente, llegó a todos lados. Lo que están pidiendo es más presencia policial, que es verdad que no la vemos. Pero es una realidad.
Pero ahí hay gente, campamentos armados.
Hay un campamento armado. Después
los falsos cuidacoches que vos decís.
Bueno, los de ese campamento específicamente no sé si son falsos cuidacoches. Sí hay un campamento que nosotros tenemos identificado que siempre accionamos con la ley de faltas. Pero después el problema que hay es el ambiente de falsos cuidacoches en la vuelta, que están pispeando. Es la sensación de inseguridad que están sintiendo los vecinos, con razón, porque hay robos.
Ahí hago un alto. ¿Estás de acuerdo con la figura del cuidacoche? ¿Falso, verdadero? ¿Estás de acuerdo con la figura de alguien que en realidad... Te obliga a un servicio porque vos le tenés que dar y si no, es incómoda, te obliga, o sea,
es como
parece, yo veo que del lado de la intendencia como que está, viste, es perfume tribuna, que no, bueno, que se legalicen y que haya, pero vos estás de acuerdo con la figura del
yo no estoy de acuerdo con la figura de cuidacoche.
No, hay una figura delictiva que se aplica poco, que es mendicidad abusiva.
Pero
¿quién denuncia mendicidad abusiva?
Nadie.
No, para acá Leo está hablando de otra cosa.
Yo no estoy hablando del ilegal. El que va, o sea, la figura del cuidacoche como tal,
el que está registrado.
Que vos te está cobrando por un servicio que vos no pedís en la vía pública.
Yo no estoy de acuerdo. Yo en el fondo no estoy de acuerdo. No puedo dejar de lado ni hacer la vista gorda en que son personas que están haciendo la changa. ¿Tá? A esas personas el Estado las tiene que ayudar de alguna u otra forma. Esa es mi posición.
Ese es otro tema.
Obvio, es otro tema, lo tengo que decir porque me califican de cualquier cosa. Pero en el fondo no estoy de acuerdo con la figura de cuidacoche.
No, pero no es un tema de falta de empatía. Yo estoy de acuerdo contigo.
En definitiva, te están pidiendo guita por algo que vos no pedís.
Y esto voy anexado con otra cosa que Vergara lo dejó medio, lo deslizó, el potencial estacionamiento tarifado en esa zona, Positos, en Punta Carreta. Sí. También ya de paso te puedo preguntar, porque eso es la otra, ¿no?
Al parecer no, por ahora no.
Pero no estás de acuerdo.
No, con ninguna de las dos cosas. Ni con el tarifado, ni con los cuidacoches.
Está, perfecto. Porque eso es lo que pasa muchas veces, que todavía tengo que pagar por un servicio pido y encima el tarifado.
Pasa
en algún
acá en
momento
centro.
A alguien se le ocurrió la loca idea, agreguémosle el servicio del cuidacoche al estacionamiento tarifado. O sea, que el tarifado me aumente para pagarle el cuidacoche. Un servicio que yo no pido.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo.
Desglosemos entonces. ¿Qué pasó con esto, con esta idea del estacionamiento tarifado ahí en Positos y Punta Carreta?
No, eso sonó en los primeros meses, ¿no?
Sí.
De gestión de Vergara y
quedó diluido, ¿no?
Sí, sí, quedó diluido en una reunión que yo tuve con él, se lo consulté y nos dijo que no, que por ahora no.
Creo que lo hablamos con Fabián, pero parecía que era una idea como, aparte, no sé si Ruibal no estaba atrás de
la propuesta.
De la idea claro, en realidad va a pasar como Ciudad Vieja, vos no vas a tener lugar, aunque sea tarifado. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Generar parque.
Es que la ciudad ya está colapsada. Incluso cuando estábamos hablando de esto con Vergara, en esta reunión, que le consulté sobre el tarifado, Montevideo tiene algo muy loco, que cuando se construyen nuevos edificios, que en nuestra zona se han construido un montón, La reglamentación dice que cada es solo una zona de depósitos, en la zona tipo Chucarro, Benito Blanco, Escocería, esa zona bien céntrica de depósitos, solo ahí el límite para estacionamientos, o sea, lugares de garage en un edificio es cada dos apartamentos un garage. Entonces, vos tenés un edificio con 20 apartamentos, hay 10 lugares para auto. Que hoy no es una realidad de depósito. Generalmente la gente, o sea, hay una demanda de garage, ¿no? Y yo le dije, che, mirá que, o sea, esta reglamentación que la tenés solamente para unas 10 manzanas de depósitos, tiene que ir a todo el CH esto. Porque la blanqueada es imposible. Buceo ya es una realidad distinta, es un barrio más residencial con casas y demás. Pero después Parque Valle está en la misma, Punta Carretas está en la misma. No hay lugares para estacionar. Entonces, la reforma tiene que ser desde todos lados. Sí tenés que incentivar a los parkings, por supuesto. En Pocitos, en Punta Carretas, no hay tantos parkings. Incluso si querés ir a un parking grande, vas al shopping y lo tenés que pagar. Pero después tiene que haber como una reforma más estructural. Obviamente mucho más a fondo y mucho más integral de movilidad, digamos, de utilizar, de caminar un poquito más, de andar en bici, de que el transporte público ande bien, porque obviamente nadie lo prefiere hoy, por eso todo el mundo se compra una moto o un auto. Y también ir a algo mucho más a fondo que capaz que nadie sabe, es el tema de las construcciones. Sí, hagamos más parking, sí, exonerémosle a la gente para que haga un parking, pero también todos los edificios nuevos que se hagan, que sea uno por uno. Un apartamento o un garage.
En su momento se había planteado la posibilidad de un parking abajo de la Plaza Gómez Oro, ahí, y había saltado un montón de críticas. ¿Cuál es tu posición en ese aspecto? Ahora, diciendo esto que comentabas.
Sí, a ver, yo estoy a favor de los parkings subterráneos. No tengo ni idea del costo que lleva. No tengo ni idea ni si es posible la obra, digamos. Claro. Así que sacando todo eso, yo te diría que estoy a favor. Vos vas a cualquier ciudad del mundo, tienen existen, parques subterráneos. Claro. Existen. En Madrid es impresionante, ves cada plaza espectacular y abajo hay
parque,
500 sí. plazas de autos, ¿no? Para
Buenos
mí
Aires.
Es, bueno, Buenos Aires, sin ir tan lejos.
Aún así en Madrid igual es un H poder estacionar, ¿no? E incluso hasta no podés estacionar por más de determinado tiempo.
Sí,
te hace,
pero
te está rotando.
Tenés subte, tenés trenes, tenés...
Ah, no, es otra movilidad. Todo, te ¿no? quiero decir por lo del parking que vos decís, sí, subterráneo, obvio. No es que te libere, o sea, no puedes estacionar.
No, obviamente nos va a dar mucha más facilidad a los que tenemos autos para poder estacionar. Sería un lugar bien aprovechado. La realidad es que no tengo ni idea si es posible hacerlo.
Claro. Pero si se pudiera, estarías de acuerdo, sí. Parking abajo de Plaza Gómez Oro, parking subterráneo en Villa Biarritz.
Villa Biarritz ya es más difícil. Ya es más difícil. Es un parque grande, es un parque verde. Tendríamos que ver bien.
El Ombú tiene raíces grandes.
Habría que ver bien el espacio y qué efectos eso generaría en el espacio público que está arriba, ¿no? Eso lo estudiaría bien. Pero a priori estoy completamente de acuerdo.
¿Y por qué crees que no hay inversión en parkings en esa zona tan poblada y donde mucha gente necesita espacios? ¿Crees que no hay un apoyo, un incentivo suficiente, del Estado o de la Intendencia para fomentarlos? O los hay, pero bueno, la inversión privada no arriesga.
Sé que hay incentivos de la Intendencia. No tengo claro cuáles. En esta conversación con Vergara Seguido me dijo, sí, la Intendencia ya da incentivos. También es una zona cara, ¿no? El metro cuadrado es caro. Conseguir un lugar apto para un parking ya es difícil, ¿no? Sí, a nosotros claro. Nos cuesta encontrar lugares en donde poner los camiones, todo el municipio, imagínate, para un parking. Debe ser un negocio caro y tal, no debe ser fácil de hacer. Okay. La Intendencia tiene que apostar un poco más en eso porque la realidad hoy es que está completamente colapsado. No encontrás lugar en ningún lado y va a terminar en un tarifado que ni siquiera va a arreglar el tema y va a hacer que los vecinos de Pocito y Punta Garreta terminen pagando más guita por vivir en donde viven.
Claro. ¿Alguien conoce un parking que dé pérdidas?
No conozco.
Está todo colapsado. Vos vas a cualquier parking acá en Ciudad Vieja, ninguno tiene lugar, es una cosa de locos.
Lo que pasa es que yo sé que en Uruguay es muy difícil igual hacer negocio, invertir y
todo eso. Te piden 400 mil millones de cosas, ¿no? Para poder tener un parking.
Claro.
¿No? Pero Pero no conozco un parking que nadie que me haya dicho, vos viste que cerró el parking y no sé qué, vos no das los números. No conozco.
Una vuelta comercié uno que era bastante amigo acá en el centro, que le habían venido con la reglamentación de tenía que tener un espacio para bicicletas. Entonces el loco tenía que sacar plazas para autos, para dejar un espacio que la intendencia le obligaba a tener para bicicleta, y se quería matar, pero bueno, está, esas cosas, tenés que lidiar con esas cosas. Pero bueno, ¿y qué acciones? Vos me hablas del presupuesto, la mayoría del presupuesto, ¿en qué se te va?
El 40% se me da en limpieza.
Sí.
Nosotros tenemos un
márgenes para obra, ¿tenés?
Sí, sí.
¿Y qué obras son las prioritarias?
Espacios públicos y vialidad. Esas serían los dos picos grandes, digamos. Nosotros tenemos un presupuesto de aproximadamente 5 millones y medio de dólares anual, ¿tá? Mm. Para explicarlo bien simple, la intendencia decide, bueno, al CH le tocan 10 pesos y yo con esos 10 pesos me manejo todo el año, ¿tá? Los recursos humanos no los paga el CH, sino que los paga la intendencia. Entonces, esos 10 pesos yo los destino a funcionamiento y inversiones. O sea, a los servicios que brinda el municipio y las inversiones, que serían las obras, en este caso, o, por ejemplo, todos los reclamos de arbolado, las licitaciones que tenemos. El 40% se nos va en limpieza. ¿Qué hace el CH en limpieza o qué hace un municipio con la limpieza? Nosotros tenemos dos convenios de barrido, uno con Tacurú, en la zona sur del municipio, el otro con Dinali, que es la Dirección Nacional del Liberado. Son expresos que les damos su primera oportunidad laboral, que limpian en el norte. Ahí nosotros hacemos el barrido de calle, o sea, cordón, que los van a ver manualmente barriendo por todos lados. Es uno de los pocos municipios que tiene barrido en la totalidad de su territorio, ¿tá? Que eso es un plus nuestro, porque lo hicimos en la gestión pasada, en donde decidimos reacomodar un poco el presupuesto que teníamos y apostar un poco más a la limpieza y llegar a todo un barrio que es la zona de Buceo Norte, Ramón Anador, Mariño Cervantes, Bustamante, toda esa zona, que antes no tenía servicio y ahora lo tiene. Entonces el 40% se nos va en eso. En cuanto a limpieza me refiero obviamente al barrio, que es lo principal, la limpieza de la boca de la tormenta, que es también eso es responsabilidad de los municipios. Es clave, nosotros le hacemos un mantenimiento a la totalidad, pasamos casi 2-3 veces por cada una en el municipio, y después antes de cada lluvia y antes de cada alerta meteorológica pasamos por aquellos puntos bajos que tenemos que pueden ser inundables en caso de que caiga un chaparrón. Entonces ese servicio funciona muy bien y lo hacemos. Después hay un 25% del presupuesto que se nos va en arbolado. El municipio tiene 25.000 árboles y obviamente hay que hacerle mantenimiento. Hay que podar, hay que cortarle las raíces porque levantan la vereda.
¿Qué incluso tema es, ¿Tienen mucho reclamo? No,
es un dolor de cabeza. Es nuestra área con mayor reclamo. Dentro del municipio es la realidad.
Hay calles que lo que pasa que no. Hay gente que dice, yo conozco vecinos de ahí que dicen, che, que me saquen el árbol, por favor. Y la intendencia no se lo saca.
Es un área muy complicada, ¿tá? Primero porque rige el criterio técnico. Entonces, obviamente yo no soy ingeniera y viene un vecino y me dice, por favor, sácame el árbol. Hablo con el ingeniero y me dice, no, el árbol está vivo, no se saca.
Aunque te esté rompiendo la vereda.
Si te está rompiendo la vereda, se hace un tratamiento subterráneo. Se cortan las raíces, se te arregla la vereda. Eso va a costo nuestro.
¿Y vos qué crees? ¿Vos que querés arrancar el árbol?
Claro. No, pero conozco cuadras enteras del CH que no está pasando eso. No sé si es porque
lo que no hay tratamiento, que no hay tratamiento.
Claro.
Me voy a defender. Porque incluso hemos aumentado el presupuesto exponencialmente en los últimos 3 años. El problema es... Se crearon los municipios en 2010 y hicieron transferencias de competencias a los municipios, ¿tá? Entonces le dijeron, ustedes muchachos se van a encargar de todo esto. En el caso de los árboles, nosotros nos encargamos de todos los árboles que estén en calles internas. O sea que si yo agarro el 100% de los árboles que están en el CH, que son 25.000, y más o menos 20.000 deben ser nuestros, que están en calles internas, calles dentro de los barrios.
Está, acá, no llegas a todo, está. Okay.
Acá estoy sacando las avenidas, bulevares y ramblas, ¿tá? Y parques grandes. Sí. Todo eso lo saco. Entonces me quedo con los que están en calles internas. A esos hay que hacerles tratamientos distintos. Tenés las podas aéreas arriba, salen caras. Todo esto se hace con personal terciarizado. La intendencia no tiene personal idóneo en el tema para poder hacer esto. Entonces, tenés una empresa que te poda el árbol arriba, que es la poda aérea, una poda correctiva. Sí. Después tenés otra licitación que te hace el corte de raíces y que te arregla la vereda. Generalmente nosotros lo que hacemos es separar ese gasto, una que me corte las raíces y otra que me arregle la vereda, porque las empresas de arbolado, cuando te arreglan la vereda, generalmente te cotizan más, porque ellos se dedican a cortar árboles, no a arreglar una vereda. Sí, claro. Entonces ahí tenemos dos licitaciones separadas. Y después la otra licitación que tenemos es para sacar árboles que estén podridos. Entonces, se crean los municipios y le dicen, ¿ustedes se encargan de esto? Claro, heredamos un atraso gigantesco. Sí. Y con un presupuesto, que son 2 días de recaudación de intendencia, ¿tá? 2 días de recaudación. Sacar un árbol sale como 30.000 pesos para nosotros. Entonces, es un rubro caro para nosotros. Incluso este año... el CH por primera vez le está destinando 65 millones de pesos. Es un montón de plata para nosotros. Es lo mismo que estamos destinando a barrido. Lo mismo. Entonces, es un área donde siempre hubo atraso, donde siempre la remamos de atrás, pero que en los últimos años hemos adquirido tecnología, por un lado, para zonificar todos los reclamos y decir, bueno, ataquemos esta zona, que es la que está más damnificada, digamos. Y que empezamos a hacer prácticas nuevas para poder lograr cumplir con los vecinos. Y a eso súmale que nosotros tuvimos que contratar una ingeniera por fuera para poder atender todo. Teníamos una ingeniera, una sola ingeniera para manejar todo esto. Son 6 contratos diferentes al menos, en donde cae el reclamo, la ingeniera tiene que ir, ver el árbol, decir, ok, este árbol necesita una poda, necesita esto, necesita lo otro, lo sube al sistema. Después lo tiene que asignar a una empresa y después esa misma ingeniera tiene que controlar a la empresa y después facturarla a la empresa. O sea, tiene que hacer todo una persona. Y ahí contratamos otra y tal. La realidad es que tenemos poco personal para todo el laburo que tenemos, pero la vamos llevando y estamos haciendo. Incluso una de mis propuestas en campaña fue atraso cero en arbolado. A eso estamos yendo, multiplicamos el presupuesto.
A ver, te hago dos preguntas concretas. La principal crítica a la Intendencia de Vergara hoy, algo que le estés achacando.
Yo creo que sigue siendo la limpieza.
¿Y el principal reconocimiento?
Y es una intendencia más de puertas abiertas con nosotros.
O sea, mejor que la que o hay más diálogo. Intrínsecamente me dice es menos peor que...
No sé si es menos peor, pero hay nuevas personalidades que te hacen sentir más parte, digamos.
Bueno, vos sabés que la alcaldesa del municipio de Mercedes Ruiz, sí, también se quejaba de eso, ¿no? O sea, que mientras que Vergara le abre la puerta, la escucha, hay un feedback.
Sí, claro.
Con Karenina Cosé, le fue inviable.
Inviable.
Mil veces quiso reunirse y no.
Sí, sí, creo que Meme nunca tuvo una reunión, pero en nuestro caso nosotros tuvimos 2 reuniones en 4 años.
Ahora, vos te quejabas muchas cosas y acá te voy a hacer un paralelismo porque la teníamos acá, me acuerdo. Te regalo, ¿no? El municipio E, ¿no? El estar donde está ella, por las cosas que pasan.
Y bueno,
problemáticas son problemáticas y todo, pero...
No,
bueno,
está
ella estaba consternada cuando vino acá por los temas, por ejemplo, de Malvin Norte.
Sí, la inseguridad.
Que les roban la casa, dice, mira, un arco, dice, con permiso, chao.
No, es que hay zonas que no se puede entrar. Estás al lado, con Meme lo hablamos mucho. Y la verdad que el trabajo que hacen ellos ahí es impresionante, pero además es un municipio que tiene 2 caras de la moneda, ¿viste?
Claro.
Por un lado tenés Arsene Schroeder y por otro lado tenés Malvin Norte con asentamientos, con robos, con inseguridad, con lugares donde no se puede entrar, con lugares donde mismo los municipales se niegan a entrar. Es muy difícil gestionar.
Ella dijo
ese municipio.
Que la policía.
Imagínate, ¿no?
O sea, que vas a dejar en el municipal.
Imagínate.
Me quedó pendiente cuando hablábamos del arbolado, bueno, pero después hay un tema de veredas, que ya no es de los árboles. ¿Eso corresponde a ustedes o a la intendencia?
La vereda es del vecino.
Sí, eso sí, pero hay como un compromiso de campaña o de las últimas campañas. No sé si Lema también nos prometió lo mismo.
Sí.
De decir, dejemos aquella vieja ley de helado de que se tiene que hacer cargo del vecino, hagamos nosotros cargo y después que después vemos cómo se lo cobramos al vecino. ¿Cómo se avanza en eso?
Nosotros creo que estaban en casi todos los planes de gobierno que yo leí para la campaña pasada.
Sí.
En teoría la intendencia está trabajando en el plan veredas. Todavía no tenemos ni idea cómo va a ser, ni qué va a ser, ni cómo, la verdad. La experiencia que tuvimos fue el ABC Veredas en la gestión de COSE, que no resultó.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, eligieron algunos barrios de Montevideo. En nuestro caso había tocado Buceo. Era el típico sistema en donde vos te anotabas, te hacían la vereda y después te la financiaban en la contribución. No tuvo mucho éxito la realidad. E incluso esto nos lo dijeron desde adentro de la intendencia hace un momento. Que no se había anotado mucha gente. Que ahí hay un tema ahí que no sé cómo lo va a solucionar la intendencia, pero claro, el vecino no quiere pagar más.
Y claro.
El vecino no quiere pagar nada más, ¿viste? Está cansado. Hay como una sensación de hartazgo, ¿me entendés?
Sí, sí.
Pagan contribución, pagan los tributos, impuestos de puerta, cosas. No quiero pagar la vereda. Aparte, la vereda es cara. O sea, un metro de vereda, metro cuadrado de vereda, 2.000 pesos, ponele, por ahí. Entonces, en ese plan que tuvo la gestión de COSE, en donde el vecino tenía que mostrar la voluntad de arreglar su vereda,
No caminó.
Entonces, quiero ver bien cómo va a ser el programa de la intendencia. Si no, nosotros tenemos un par de ideas de cómo lograr, pero claro, nunca va a ser masivo el arreglo del CH, porque obviamente nuestro presupuesto no es acorde a algo masivo. Sí podríamos, tenemos algún par de ideas de cómo arreglar algunas veredas, algunas a cuenta propia del municipio y otras con colaboración de los vecinos, pero estamos esperando el plan veredas de la intendencia porque va a ser en todos los municipios y nosotros vamos a ser parte de ese arreglo. Y si podemos sumar, nosotros sumaremos. Eso siempre, y es algo que siempre lo dejamos claro. O sea, si la intendencia tiene una política pública que nosotros entendemos que está bárbara, nosotros sumamos incluso hasta con presupuesto. O sea, en eso queremos sumar porque Montevideo lo necesita.
¿Y el alumbrado, si bien es competencia de la intendencia?
En realidad no.
¿En realidad no?
Compartida también.
Bueno, compartida. ¿Qué tipo de reclamos suelen recibir? Decías, el área que recibimos más reclamos es arbolado. Bueno, ¿y el alumbrado también está ahí?
El alumbrado también, sí. En nuestro caso, nosotros hacemos obras nuevas. Cambiamos las luces colgantes por columnas. Eso lo hicimos en el año pasado y vamos a hacer este año también. Y ahí terminamos de sanear todo lo colgante en el CH.
¿Y cuál era el problema de lo colgante?
El colgante tiene no tiene tecnología LED, solo en el centro, porque la intendencia compró solo para el centro. En SH no tenemos LED. Tiene esa luz cálida o luz blanca que no ilumina nada, como por ejemplo Avenida Brasil, Sarmiento, Boulevard. Y no ilumina mucho para las veredas, ¿no?
Claro,
en este caso queremos poner la columna, que además para nosotros es mucho más fácil arreglar, y el colgante con un viento, una lluvia, puede saltar la toma y se apaga todo. Pero ahí los reclamos, tenemos reclamos puntuales normales de que se apaga el foco, o si no, lo que sí hemos tenido durante toda esta gestión y la anterior es el robo de cable. Los cables tienen cobre, entonces la gente los roba, sacan el cobre, eso lo venden y tal. La realidad es que esto, no tanto ahora, sino en la gestión anterior, que fue, se ve que cazaron la movida de que eso se hacía, y nos robaban cuadras. Y pasábamos toda la semana yendo a la décima, a la novena, a la once, a denunciar que nos habían robado cable y ir reponiendo. Hoy ya no es algo del día a día, sí, sucede, pero era algo que claro, pasábamos comprando cables todo el tiempo. Y ahí cambiábamos los cables a otro que no tuviera cobre, ¿me entienden? Para evitar ese vandalismo. Digamos.
Ahora, pero es un tema de seguridad también.
Obvio, la
iluminación. Entonces, ¿qué falta para que el municipio de CH pueda contar con iluminación LED? O sea, ¿es un tema de la intendencia o es un tema que ustedes en algún momento pueden empezar a hincarle el diente?
Iluminación LED tenemos en casi todos lados, menos en estas zonas que te digo que tenemos la iluminación colgante. En ese caso lo estamos reponiendo nosotros. Uh-huh. El año pasado hicimos una obra de... que la terminamos hace poco, en realidad. Hicimos una obra de 100 columnas. Entonces, el SH a su costo pone absolutamente todo.
¿Está bien iluminado el CH?
Para mí, a ver, esta es una concepción que está bueno charlarlo. La ciudad, en realidad, o por lo menos el CH, voy a hablar por el CH porque es mi conocimiento. El CH está bien iluminado, ¿está? Hay algunas calles que no, como por ejemplo la que les comenté, las avenidas, Avenida Brasil, Avenida de España y Sarmiento, que esas sí necesitan obra nueva. La iluminación que tiene Montevideo, que fue esta tecnología LED que se instaló la gestión anterior, es buena, ¿está? Incluso las lámparas, vos en un sistema podés, que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace la intendencia, podés determinar cuánta potencia darle. Entonces, si una calle está o te parece relativamente oscura, le podés aumentar la potencia y ahí le das más luz. El problema de Montevideo son los árboles. Nosotros en muchas calles tenemos el problema con los árboles, que te tapan el foco, que te dan esa sensación de oscuridad. Y es impresionante, pero nosotros pasamos, podamos, y es otra cosa. El ejemplo más claro que se me viene a la cabeza fue Escocería. Escocería tiene árboles muy jóvenes, por ende no pasan los 7 metros, o sea, no pasan la columna de alumbrado. La columna de alumbrado te queda entre medio de los árboles. Fuimos, podamos, y es otra calle, tiene otra iluminación. Le digo de nuevo, el talón de Aquiles nuestro son los árboles. Y estamos trabajando para poder solucionarlo.
30.000 pesos bajar cada árbol.
Sacarlo.
Es el término
de... Sí, después depende mucho del tipo de árbol, ¿no?
Pero 20.000 claro. Árboles.
No vamos a sacar 20.000 árboles.
Pero podarlo, ¿qué te cuesta? 5.
Y depende del árbol. Si es una tipa, si es un paraíso. Depende.
Ahora sos especialista en árboles.
No tanto. Voy aprendiendo, pero...
Tengo una pregunta profunda, sincera, y sé que me vas a contestar con la verdad. ¿Qué vas a hacer cuando aparezca la lotería en el Parque Villaviarri?
No sé.
Anda pensándolo.
Bueno.
Ya estuvieron en la Plaza Independencia. Y,
no, que hagan lo que quieran. Mientras que no. Viste que el otro día salió una noticia de que uno se vistió de Terian y salió a robar, ¿viste? Mientras que no molesten a los demás, que hagan lo que quieran.
Vinieron como perros amigables y le sacaron una
arma. Sí, bueno, eso es un peligro, ¿no? Es un peligro. Pero tal, los Terians de verdad, los que se autodominan como autodidentifican,
sí, que
hagan lo que quieran. Cada uno es libre de hacer lo que quiere.
¿Cómo es el vínculo con el Ministerio del Interior? Me hablabas de que, bueno, tienen los vínculos con las seccionales. ¿Exclusivamente? ¿Cómo es?
Tenemos un vínculo muy directo con las seccionales. Después, el nexo nuestro con el Ministerio del Interior es Víctor Aval, que es el director de convivencia del Ministerio del Interior. Sí, tenemos un diálogo directo. Incluso cada vez que los vecinos nos piden reunión, lo coordinamos con él.
¿Y tienen buena respuesta? ¿Quedan cortas la respuesta frente a las demandas?
Yo me quedo corta.
¿Por qué?
Porque noté un cambio de... con el gobierno anterior, sí, obviamente, distintas personas, y también yo tenía compañeros míos en el gobierno anterior, ¿no? Incluso en convivencia estaba Matías Terra, que es amigo mío. Entonces, en nuestro caso era mucho más fácil. Unos vecinos en Buceo nos decían, necesitamos una reunión con el Ministerio del Interior porque nos está pasando esto. Hola, Matías, ¿cómo andás? Necesito una reunión. ¿Cuándo podés? El martes, dale, sabelo, vamos el martes. Y nos reuníamos con los vecinos en el lugar. Iban 40, 50, 30 vecinos, los que sean. Y era mucho más directo. Incluso ahí el Ministerio venía ya con datos. Decía, bueno, en esta zona bajaron los hurtos, bajó esto, bajó lo otro. Se le hacía toda una explicación a la gente de cómo era que funcionaba el Ministerio del Interior y se daban respuestas. Y mismo en la reunión decían, bueno, tienen problemas acá vamos a poner 2 policías a pie, o acá vamos a poner 2 caballos, o sea, 2 policías con caballo.
Sí.
En esta nueva gestión, nosotros asumimos en julio, entonces recién en agosto tuvimos nuestra primera reunión. No tuvimos tantas instancias vecinales, incluso creo que tuvimos 1 o 2, pero ya el modo era distinto, ¿viste? Era más como, ok, tomamos lo que ustedes nos dicen y vemos si podemos aumentar el patrullaje, por ejemplo. No era ya de como venir a dar respuesta, que es básicamente para lo que estamos los políticos y los que justo nos eligen en los cargos o te dan un cargo de confianza, sino aún más te escucho y bueno, vemos qué hacemos. Y después el vecino se maneja si hay respuesta o no hay respuesta. Eso cambió un poco y para mí el contacto con la gente es fundamental, porque justo lo que le pasa al Ministerio del Interior es que tiene mucha demanda, ¿está? Y sobre todo el vecino siente esa como siente la inseguridad. Capaz que el ministerio en una sala así, de cuatro paredes, ve las denuncias que hay en la décima y dice, ay, capaz que bajaron, pero no es la sensación que tiene la gente. Y vos tenés que pelear contra esa sensación también. Tenés que pelear contra el delito y contra la sensación. Y van de la mano, para mí. Y yo creo que ahí le falta un poco al ministerio de acercarse a la gente, jugar con los alcaldes, porque somos nosotros que tenemos el vínculo con los vecinos. A nosotros nos llegan reclamos de todo tipo. Si nos llegan de inseguridad, imagínate, cuando acá está clarísimo que la inseguridad es competencia del ministerio. Entonces, le falta un poco de jugar con nosotros y jugar con los vecinos, ir, dar la cara y ser el responsable. Porque al final lo que nos terminaba pasando a nosotros es que somos los responsables de todos los males, porque somos los únicos que ponemos la cara y aparecemos. Somos los culpables de que la contribución sea carísima, somos los culpables de la basura, somos los culpables de que las veredas estén rotas, somos los culpables de la inseguridad, somos los culpables de las personas en situación de calle que tienen campamentos en la vía pública. Y a nosotros lo que nos gusta es, bueno, tratar de bajar a ese primer nivel de gobierno y traerlo y que dé respuestas, porque son ellos los que tienen que dar respuestas, no somos nosotros. Podemos ser el nexo, por supuesto, podemos ayudar como ayudamos con la ley de faltas, pero no somos los últimos responsables, sino que ellos, y estaría bueno que den explicaciones, porque hoy la gente lo está pidiendo. Hoy pero, el problema de la inseguridad es grande y es en todos lados, ¿no?
Pero antes, digo, agarrabas el teléfono, llamabas a Luis Alberto Heber o a Martinelli y te atendían seguramente.
Por supuesto.
¿Y ahora con Carlos Negro?
No tengo contacto con Carlos Negro, lo tengo con Víctor Aval.
El director de convivencia.
El director de convivencia.
¿Es viable una guardia municipal, Lema? Lo planteaba en campaña, no estaban en los planes de Vergara. ¿Pero es viable, incluso con los presupuestos escuetos que se tienen, una guardia municipal?
Municipal del CH no, por un tema presupuestal. Si tuviéramos una guardia, que incluso lo pensamos, tendría que dejar de barrer, básicamente. O tendría que dejar de podar árboles. Nosotros hacemos servicios esenciales, entonces es como que no podríamos, salvo que nos venga más dinero. Pero sí es una idea que la apoyo para que lo tenga la intendencia. O para que la intendencia le pase presupuesto a cada municipio y que cada municipio tenga su guardia municipal. Para mí es una excelente idea y en Montevideo debería de ser así, debería ser un refuerzo de la Policía Nacional. Para mí es una solución, es como funciona Buenos Aires, por ejemplo.
¿Le tiraste un dardito a Negro en Twitter ahí con el tema de conducción? ¿Te mandaste un chistecito?
Sí, fue un chiste. Se le contestó un amigo.
Pero salió eso, salió.
Sí, salió, se levantó. Sí, a veces me olvido que cualquier cosa que digo puede salir en cualquier lado.
Bueno, y hablando de
que contalo, explícalo el dardo.
No sé, alguien puso sobre Negro algo de conducción y Matilde contestó...
No tiene
difícil
libreta.
Porque no tiene libreta, así que después que había pasado eso.
Con el accidente con la libreta.
Bueno, te voy a preguntar a otros que es picardía, la bala, que es Sebastián da Silva, que en un momento te elogió mucho. Y como que te vio un futuro político potente. ¿Dónde te ves aspiracionalmente?
En donde la gente elija.
¿Pero qué te
gusta? Sí, mi nombre es Solución.
Porque te voy a poner ejemplo.
No, porque es donde la gente elija.
Yo quiero ser presidente algún día y voy a ser presidente algún día. Y es el sueño de Martín Lema.
No, obviamente yo ya lo he dicho.
Que la gente...
Yo ya lo he dicho mil veces. Incluso creo que la primera vez que lo dije fue en este estudio.
La intendencia.
A mí me encantaría ser intendenta. Me encantaría, es un sueño, así como, no sé, uno dice, quiero ser cirujano, en mi caso es esto.
¿Hoy tenés cuántos años?
27.
Porque hay muchos nenes para ese trompo, está Martín Lema, claro, está sí. Ripoll claro, y estás vos.
Pero yo no tengo la edad.
Una cosa es
estoy tranquila.
Tenés que tener 35,
una cosa
claro.
Querer, 30. Una 30. Cosa es tener este razonamiento con 40 y otra cosa con 27. Por primera vez tratar de... O sea, tenés todavía.
Sí, bueno, pero en la próxima elección vas a tener la edad. Así que no te achiques.
Sí, bueno, pero... Tiempo al tiempo y...
Tan Lema y Ripoll antes ahí, no. Buscándose.
Pero, a ver, mi aspiración a corto plazo es una muy buena gestión SH.
Está bien.
Pero más allá de eso...
Yo te dije aspiracionalmente obvio. Arriba.
Obvio, ¿no? Y está bien. Pero imagínate... Yo asumí después del fallecimiento de Andrés, estaba con 22 años, lo cual fue un desafío muy grande. ¿Tá? Hoy lo pienso con 27 y por lo que yo pasé, fue un montón, fue mucho. Y siempre esos 4 años de gestión yo cargué con él, no fuiste electa, estás ahí porque porque murió Andrés, estás ahí porque la gente dice, ¿no? Porque te acomodaron por esto, por lo otro. Está, yo tengo mi historia, yo negocié con Andrés, hice ese acuerdo, después pasa lo espantoso de que Andrés fallece y es como que en esos 4 años en donde yo me acomodé en el municipio, gestioné y todo, dije, bueno, yo voy a ir a una reelección para demostrar de que lo que hicimos estuvo bien. Dicho y hecho pasó. Sacamos una elección histórica, sacamos 30.000 votos. Por primera vez en el CH, la coalición tiene una representación de 4 miembros en el Consejo Municipal y el Frente antes tenía 2 y ahora tiene 1. Entonces, es una elección histórica para nosotros. Lo que quiero hacer es reconfirmar esos 30.000 votos, ¿no? Yo pensaba en campaña y antes, dije, pa, el día que gane, si gano, me voy a sentir una paz. No sé, es que tenía un miedo, pero mal, ¿eh? Gané y fue como, ay, de repente como que se me vino toda la responsabilidad arriba de decir, oh, hubo 30.000 personas que pusieron mi cara y el nombre y los nombres de todo nuestro equipo para decir, seguimos confiando en esto, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, mi objetivo es ese. Después tengo otros objetivos personales de mi vida personal que los quiero cumplir. Me quiero recibir, ¿viste? Ya estoy cansada. Me quiero recibir, me quiero dedicar un poco más a
¿Cuánto
eso.
¿Cuánto te falta?
No, me falta poco. Estoy en mis últimas materias, pero cada vez se hace
gente,
más difícil.
¿Para que la gente que te recibirte?
De escribana. Sí, me falta poco, me pude sacar mucho de arriba en la última gestión, sobre todo lo presencial, pero pasa el tiempo y se te hace más pesada la carrera. Y obviamente en un trabajo como este, donde no tenés horario, tenés cosas a las 7 de la mañana, 6, 5, o tenés cosas a las 10, 11 de la noche.
Imagínate meterte en una carrera por la intendencia.
Es difícil. También tengo mis aspiraciones personales que lo necesito y yo creo que un buen político no se tiene que dedicar full a la política, sino que tiene que diversificarse un poco y tener su backup, su carrera por atrás, digamos.
Vos decís para... que no, eso puede tener, para gente, el político tiene que ser full.
Por supuesto, tiene que ser full. Bueno, pero no es solo ser político y punto, sino que tener un colchón. Porque vos en la política hoy sos alcalde, mañana no. En la política hoy sos presidente, mañana no.
No, está bien, un plan B.
Un plan B,
pero mientras
exacto.
Estás en la política,
no, mientras
full
estás
política.
En la política, full política, por bien. Supuesto. Ni siquiera full política, full gestión. Y full servicio.
Te hago la última para redondear esto.
Porque hay políticos que se dedican solo a hacer política, ¿no? Que política partidaria, me refiero.
Sí. Está bien.
El político se tiene que encargar de la gente. O sea, la gente en general.
Para redondear esto, en 2030 va a haber una campaña, no queda lejos. Vos que vas a estar participando de una campaña de repente parlamentaria o participando de un equipo que se enfoque en lo departamental.
Participando en las dos.
Capaz que no podés.
No.
Capaz que tenés que reservar nombre.
Participando, militando en las dos.
Sí.
No sé, es imposible que te lo diga.
Porque
es
quiero saber si tenés una aspiración, por ejemplo, de ser diputada.
Y puede ser claro. Como puede que no, porque sabes que todo esto se acuerda, falta.
Okay.
Vamos a ver cómo termina la gestión del CH, pero todo esto se tiene que acordar internamente en la lista nuestra y veremos.
Ahora sí, vamos a las rapiditas. Sí.
Vamos a las rapiditas.
Ah, bien, qué divertido. ¿Es sí o no?
Sí o no,
sí o no
y un paso.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Bueno, abre Maral.
¿El municipio CH es el más exigente de Montevideo?
No.
¿Los vecinos de Pocitos se quejan más que el promedio?
No.
¿Revisás vos misma las redes para ver qué se dice del municipio?
Obvio.
¿Hay más autos que paciencia?
¿Hay qué?
¿Más autos que paciencia?
Hay más autos, sí.
¿Te llegan más fotos de contenedores que fotos familiares?
Sí.
¿El estacionamiento genera más discusiones que el fútbol?
No.
¿Ser alcaldesa es mitad gestión y mitad terapia vecinal?
Sí.
¿Hay más reuniones que baches?
Sí.
¿La palabra competencia es tu mejor escudo?
No.
¿Es más difícil negociar con vecinos que con políticos?
No.
¿Has sentido que gobierna una república independiente dentro de Montevideo?
¿Cómo?
¿Has sentido que gobernás una república independiente dentro de Montevideo?
No.
Y la última, ¿gobernar el CH es como jugar al Tetris, pero las piezas siguen llegando y cayendo?
No, no está en un juego. Es más difícil.
Bueno, muy bien.
Gracias, Marilina.
Ningún paso.
Muy bien.
La última vez tampoco ni un paso. Es estuvieron verdad. Tranqui.
Vas a evolucionar. Sí.
Estuvieron tranqui.
Sí, las haces discórnia edulcoradas.
A veces edulcoradas.
Gracias, Matías.
Matilde.
Matías allá está.
No, de repente me quedé de sexo. No, una cosa de locos.
No vi el gerente allá atrás de...
Hola, Matilde, digo.
Vamos al flash.
Gracias a Matilde.
Gracias, Matilde.
Gracias a usted.
En un año de mundial, una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa,